Estamos con en línea con Alejandro Weber, que es subsecretario de Hacienda, y tenemos harto tema para conversar. Dispare usted porque...
¿Se aprobó el presupuesto?
No, pero respecto a la pregunta histórica de la baja de los...
Ah, usted, el doctor Camus preguntaba sobre la baja de los sueldos de los ministros y los parlamentarios subsecretarios. En tres palabras, yo entiendo que usted estuvo un poco encargado de ese proceso en algún minuto. Se realizó, ¿no es cierto? Yo estoy bien.
Sí, hola, Fernando, Cristian, un gusto saludarlos a ambos. Sí, la verdad es que se realizó ese proceso. Yo en este momento era presidente de la Alta Dirección Pública y una reforma constitucional entregó ese mandato a la Alta Dirección Pública de rebajar el sueldo de los senadores, de los ministros de Estado, de los diputados, de los subsecretarios. Y en ese entonces, que fue junio del año pasado, si mal no recuerdo, lo rebajamos en un 25%.
Era el mejor compañero de los políticos, el señor Weber, en ese minuto. ¿Eh? Lo quería mucho. ¿Eh?
Ni le explico la recepción que me dieron cuando llegué a la sala.
Un caluroso aplauso. ¿Ah? Oye, caluroso. Ya, pero vamos a lo ahora. Se aprobó el presupuesto. En grandes líneas, más allá del titular, usted, señor subsecretario, está de salida, igual que todo el gobierno del presidente Piñera, les quedan un par de meses, estamos a puerta de la segunda vuelta. Entonces, ¿con qué va a empezar el próximo gobierno en términos del presupuesto del año 2022?
Sí, estamos muy contentos, Fernando, porque aprobamos un muy buen presupuesto para el país. ¿Y por qué fue un presupuesto? Por dos dimensiones fundamentales. Uno, porque normaliza la política fiscal. A nosotros, ustedes saben que el año 2021... tuvimos una expansión fiscal muy importante, cerca de 25 mil millones de dólares adicionales al presupuesto de la nación.
IFE principalmente, ¿no?
Fundamentalmente IFE universal, ya lo hemos conversado acá, pero son 3.200 millones de dólares mensuales lo que cuesta el IFE, que es mucho.
Que todo esto se terminó dinero de pagar en noviembre, este es el último mes, ¿no?
El último pago del IFE son los primeros días de diciembre.
Okay,
o sea, en noviembre y termina pagándose los primeros 10 días de diciembre. Y el IFE termina. ¿Y por qué termina? Porque es una medida transitoria de ayuda a la familia en el contexto de pandemia. Pero en un contexto donde tenemos una economía creciendo a dos dígitos, los últimos 6 BASEC han estado, vamos, desde el 20% al cerca del 15,6%. Con una proyección de crecimiento del Banco Central que ha dicho, mire, vamos a crecer en torno a los 11,5%. El mercado ya está estimando al alza esa proyección. Con una recuperación de empleo que también avanza con fuerza. Vimos la encuesta de la Universidad Católica que dice que hemos recuperado el 90% de los empleos creados. La verdad es que, y además con un desconfinamiento que es prácticamente total, con un proceso de vacunación al 90% de la población objetiva y avanzando en tercera dosis, no tiene ningún sentido avanzar con seguir con estas medidas transitorias. Y por lo tanto, lo que nosotros hemos hecho en el presupuesto es normalizar la política fiscal con un presupuesto que crece en términos reales a la ley autorizada el año pasado de 3,7%, pero que se contrae 22,5% respecto del real ejecutado del año 2021.
Alejandro, una pregunta quizás políticamente incorrecta es la siguiente, porque esto del IFE puede traer consecuencias del tipo calle, o sea... pueden haber problemas, puede haber mucha gente protestando, que el corte fue antes de lo que se necesitaba, etcétera, etcétera. Bajo ese esquema, ¿por qué el gobierno llega y se va, en el fondo, a mamar ese problema en vez de haberlo tirado dos meses más?
Porque es momento, Cristian, de actuar con mucha responsabilidad pensando en el futuro. Fíjense que nosotros cuando teníamos o definimos el IFE universal, que fue un acuerdo en el Congreso, es decir, transversal, con fuerzas de gobierno y de oposición, dijimos, esta va a ser una iniciativa que ya va a llegar hasta el mes de septiembre y eventualmente se podrá prorrogar hasta el mes de diciembre. ¿Qué es lo que hicimos? Es que a inicios del mes de septiembre nosotros ya le dimos la seguridad a las familias, les entregamos un calendario, les dijimos, mire, usted hasta el mes de diciembre, los primeros días, va a tener este ingreso complementario a cualquier otro ingreso, que en términos promedios son pagos por sobre los 300 mil pesos por familia. Una familia que tiene cuatro integrantes recibe 500 mil pesos. Son muchos recursos, pensando en que el ingreso promedio de la familia chilena está en torno a los 500 mil pesos, y nosotros lo sabemos. Pero además, Cristian, y complementando tu pregunta, es que nosotros hemos definido políticas de transición hacia esta normalización, como por ejemplo el IFE laboral. ¿Y qué es el IFE laboral? Es un incentivo a la contratación formal. En términos técnicos, es un incentivo a la oferta, un subsidio a la oferta de empleo que se le paga al trabajador, no al empleador, como a la mayoría de los subsidios, y que ya a la fecha ha permitido crear cerca de 400.000 empleos desde agosto hasta el mes de hoy. Por lo tanto, estamos haciendo un cambio en las políticas sociales, avanzando esta red de protección social hacia mecanismos que generen más inversión, que generen más empleo y que nos permitan normalizar nuestra política fiscal, pensando en los desafíos que va a afrontar el país en los próximos meses y años.
Bueno, hablar en el programa con el presidente Lagos respecto al gasto del IFE, que no sé.
El programa anterior.
Una línea completa de metro, 20 hospitales mensuales. Y esto es debido a la pandemia que nos pegó fuerte y pegó al mundo fuerte. Pero dentro del presupuesto, y para entrar en esa tierra, ¿hay contemplado una coyuntura de que la pandemia empeore nuevamente y nuevamente haya que subsidiar a la gente que no puede trabajar?
Sí, Cristian, de hecho el presupuesto, habíamos hablado de una primera dimensión, ¿no?, que era la normalización de la política fiscal, y por eso nosotros decíamos que es un buen presupuesto. Pero también hay otra cara de la moneda, y es que le estamos entregando flexibilidad al futuro gobierno para que pueda implementar sus propios programas políticas o enfrentar la contingencia. Y, por ejemplo, tenemos tres fondos distintos que están disponibles para el próximo gobierno. Uno, que es la llamada glosa republicana, que son 800 millones de dólares, y que el próximo gobierno puede disponer de ellas para definir sus prioridades en relación al programa que establezca y que pueda ser refrendado por la ciudadanía en las elecciones, por cierto. Un segundo fondo o glosa es de para enfrentar el COVID, ¿no? Allí tenemos también fondos de emergencia, si es que fueran necesarios para poder hacer frente a la pandemia. Y un tercer fondo distinto es para las pequeñas y medianas empresas o para la reactivación y la creación de empleo. Por lo tanto, son prácticamente 2.400 millones de dólares en total de flexibilidad para el próximo gobierno dentro de este marco de 82.000 millones para poder hacer frente a las contingencias, sin considerar, además, todos los otros avances del presupuesto. Por ejemplo, hemos incrementado el gasto per cápita de salud. Estamos llegando prácticamente a 9.000 pesos por persona, lo que ha significado un incremento muy importante. El per cápita es el que va a la red de primaria de atención en los municipios. También tenemos cerca de 15.000 millones de dólares para inversión pública, fundamentalmente en obras públicas y en vivienda, lo que nos va a permitir avanzar en más de 50.000 subsidios adicionales de vivienda y un montón de otras iniciativas. Así que es un presupuesto que pone foco en las necesidades y prioridades de la ciudadanía, pero que también entrega flexibilidad al gobierno para implementar su programa.
Subsecretario, los dos candidatos presidenciales tienen proyectos que en el punto, del punto de vista del financiamiento y de la inversión pública y del gasto público son bastante distintos. En su visión, ¿cómo conversa el presupuesto aprobado con lo que quiere hacer José Antonio Kast o Gabriel Boric en términos del manejo de la hacienda fiscal?
Sí, hay, respecto de los programas y lo que nosotros hemos visto, y quiero tratar de ser cauto en lo que voy a decir, al menos desde una perspectiva técnica, ¿no? El candidato del Partido Comunista y el Frente Amplio ha señalado la necesidad de avanzar en una gran reforma tributaria, ¿no? Uh-huh. Y esa reforma, dice, va a ser de 8 puntos del PIB. Fíjense que la última gran reforma tributaria que tenemos es de la expresidenta Bachelet, que fue de 3 puntos del PIB, pero que terminó recaudando finalmente 1,6 puntos del PIB. Entonces, ante esta discusión que pareciera lineal,
o sea, habría que ser, ¿no?, la de 16 para que terminara recaudando 8, digamos.
Claro, entonces este análisis lineal de que subimos impuestos y como arte de magia vamos a tener mayor recaudación, la verdad es que eso no existe, ¿no? Tenemos que generar los incentivos correctos. Y por otro lado, cuando vemos una reforma que lo que buscaría es bajar el IVA, también hay que ser muy cuidadoso, hay que discutirla pausadamente, porque fíjense que si uno ve todos los ingresos que tiene el Estado, ¿no?, y nosotros hoy día estamos buscando bajar el déficit estructural a 3,9 puntos del PIB e ir normalizándolo, descontando un punto del PIB año tras año, de los ingresos del Estado, un 25% más o menos viene del cobre, un 75% son impuestos, y la mitad de esos impuestos es IVA. Entonces, si es que nosotros queremos bajar el IVA, bueno, la pregunta también es cómo golpea eso la recaudación fiscal. Y no nos olvidemos algo que tiene que estar en el centro de la discusión, que ha aparecido los últimos días, pero que no ha estado en el corazón del debate presidencial, que es el crecimiento. La pregunta es cómo crecemos más, cómo volvemos al nivel de tendencia, que debiera estar en torno al 2,6%, pero cómo lo hacemos sostenible en el tiempo. Y para eso, los incentivos a la inversión, los incentivos a la creación de empleo y también hacerlo compatible con los desafíos medioambientales es fundamental, y a mi juicio esto tiene que estar más presente hoy día en el debate que nunca.
Alejandro, respecto a lo político, que ya tenemos dos candidatos, ¿hay alguna agenda de reuniones con ellos para explicarles qué es lo que van a heredar, con qué disponen, o llegan y van a hacer una investigación por internet nomás respecto al presupuesto que ustedes han pensado?
Bueno, la verdad es que esto tiene varias etapas, ¿no? El presupuesto es un presupuesto que se empieza a trabajar en el mes de abril con todos los ministerios. Nosotros después lo discutimos, se negocia y se mejora en el Congreso. De hecho, en la Comisión Mixta, en el Senado, sufrió modificaciones bien importantes y que van en beneficio de las personas, y todos los actores que participan de ese proceso también están vinculados de una u otra manera con las candidaturas, ¿no? Pero además de eso, después del traspaso, y ha sido algo que el presidente Piñera lo hizo de manera muy rigurosa el año 2013 para 2014, y lo vamos a hacer ahora también, es hacer un traspaso republicano. ¿Qué significa eso? Traspasar toda la información, todo el conocimiento, todas las herramientas para que el próximo gobierno lo pueda implementar de la mejor manera posible. Pero también nosotros seguimos en la coyuntura, Cristian, y nuestro deber es poder seguir persuadiendo, mostrando y con un rol lo más pedagógico posible lo bueno que es este presupuesto y lo nefasto que son otras iniciativas, pensando en el crecimiento de largo plazo de nuestro país o el bolsillo para la gente, como el cuarto retiro. Entonces nosotros vamos a seguir, por ejemplo, en la discusión del cuarto retiro, que hoy día va a avanzar en una comisión mixta, y vamos a seguir mostrando a todos los parlamentarios lo malo que le hace esto al país, cómo esto incrementa la tasa de interés, cómo pagan justos por pecadores porque sube la inflación, y cómo dejaría, si es que esto avanzara, a 5.600.000 personas con 0 pesos en sus fondos de pensión.
Ya, pero está bien, pero hay expectativas reales de... Yo creo que está ya más o menos claro en la opinión pública, al menos, de que el tema de las rentas vitalizas se va a eliminar, o se eliminaría, lo cual es... al menos, digamos, no estamos destruyendo una de las dos industrias, la industria de los seguros, pero la industria de las pensiones, el sistema previsional, igual está siendo afectado. ¿Hay alguna expectativa real de que esto se vaya a frenar de una vez por todas, o usted tiene mala vibra respecto a ese proyecto?
Sí, Fernando, nosotros también lo hemos dicho, a quienes han impulsado el cuarto retiro lo han hecho con dos fines: uno ideológico, es decir, vamos a destruir el sistema de capitalización individual, y al menos han sido honestos en decirlo, y hay otros que lo hicieron con fines electorales, ¿no?, para ganar algunos votos y cuidar la elección. Terminada la fiebre electoral, nosotros creemos que la única forma de hacer que el crecimiento sea sostenible es terminar con esta lógica o cultura de los retiros o cultura del populismo. Nosotros confiamos en que ya, una vez los candidatos electos, vamos a poder poner la pelota contra el piso y vamos a asegurarnos de que el cuarto retiro no avance, porque más allá de modificaciones en el margen, el cuarto retiro es malo en todas sus formas y colores. Y esa va a ser la definición que nosotros como gobierno vamos a empujar. Vamos a seguir persuadiendo. No creemos que modificaciones en el margen puedan ser finalmente beneficiosas para las personas en el corto y en el largo plazo, así que haremos todo lo posible para que esto simplemente no avance en el Congreso.
Mi última pregunta, el tema de que conversábamos en la introducción al programa respecto a los créditos hipotecarios y el impacto que ha tenido muy rápido en términos de bajar los plazos, en términos de la tasa también, en términos de la flexibilidad que entregan los bancos, hay un tema ahí que va a afectar la construcción, que es una gran absorbente de mano de obra, va a afectar un montón de materiales y un tema que no sé si los tiene preocupados ahí en Hacienda. ¿De qué magnitud estamos hablando de ese problema?
Sí, es un problema delicado, y esto tiene varias aristas, ¿no? Si uno mira la inflación exclusivamente, hay un componente que es por shock de oferta y por coste en la cadena de suministro, y que es global, digamos. Eso es una realidad, ¿no? Todos los países post-pandemia han tenido incrementos en su inflación. Pero también hay una variable idiosincrática y que tiene que ver con la excesiva inyección de liquidez generada fundamentalmente por los retiros de los fondos de pensiones. Y eso afecta a toda la población, afecta a los créditos que están en UF, en fin. Pero también un avance del cuarto retiro también incrementaría la tasa, y eso va a perjudicar a quienes adquieran nuevos créditos de consumo hipotecarios, en fin. Por lo tanto, nosotros creemos que tenemos que terminar con esta cultura de los retiros, pero también hay que dar señales al mercado que son potentes. Ustedes vieron cómo subió la bolsa, cómo bajaron las tasas 10 años después de la elección, ¿no? Sí. Y las expectativas que tiene el mercado respecto de las políticas públicas que va a implementar el próximo gobierno son centrales. Entonces, aquí no es solamente un rol de las instituciones económicas, es decir, de cuánta pega podamos hacer, también de las instituciones políticas. Y una convención que hace la pega y que se centra en generar una mejor constitución lo mejor posible, o candidatos a la presidencia que instalan programas de gobierno sensatos y que son pro crecimiento y pro inversión y pro creación de empleo y por lo tanto bienestar para las personas, nosotros creemos que esas señales de moderación van a ser fundamentales para que nuevamente podamos tener control de la inflación, bajar las tasas y generar mejores perspectivas para lo que viene el próximo año.
Excelente. Muy bien, Alejandro Weber, subsecretario de Hacienda, muchas gracias.
Un abrazo en estos últimos meses, señor subsecretario. Pues, va quedando poquito.
No sé si va a celebrar o no cuando entregue el mando, pero le ha tocado duro. Eso hay que reconocerlo. Así que nuestros saludos desde acá.
Ha sido duro. Muchas gracias por el ánimo y nuestro compromiso, al menos, es trabajar hasta el último día, pensando en generar una mejor calidad de vida para las personas. Y muchas gracias, Cristian Fernando. Un fuerte abrazo.
Así se ve. Chao, chao. El mejor